¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez. Control central, Juanjo Bermejo.
¡El Puma!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero.
¡Ese muchacho!
En la coordinación, Ana García, Anita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chato, Rubén Parra Parrita,
hola.
Guillermo Valadez Willy y Santi Duque, el Duque de Leganés. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego aquí en la COPE, el más grande, él, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la Copa Confederaciones, bienvenidos a la final de la Liga de Baloncesto y bienvenidos al ascenso a Primera y a Segunda División. Es decir, bienvenidos a 8 horas de Tiempo de Juego, 8 horas de Radio y Deporte, que les va a acompañar hasta las 2 de la madrugada, porque a esa hora terminará el plato fuerte del día, que es el debut de España en la Copa Confederaciones.
¡Viva España!
Recuerdo, a las 12 de la noche es el España-Uruguay. Estaba leyendo ahora mismo un teletipo que decía: la España de Del Bosque nunca ha ganado un título ganando en el primer partido. Así que nada, a ver si empatamos hoy con Uruguay para ganar la Confederación. Bueno, voy a recordar horarios, por si va a practicar usted, si John Boli quiere elegir bien la hora a la que se sienta, o por si va a estar estudiando, yo qué sé, que mañana tiene examen de recuperación, o bachiller de excelencia, o la vida misma le examina de cualquier otra cosa. Horarios que me estoy liando. En fútbol, Confederaciones, 12 de la noche lo nuestro, en España-Uruguay. Antes, a las 9, el partido del grupo de Brasil y de Japón. Ayer Brasil 3, Japón 0, hoy México-Italia. Baloncesto, Liga Endesa, dentro de una hora, 7 de la tarde en el Palau, cuarto partido. Si lo gana el Madrid, será el último, porque va 2-1 ganando el Madrid, Barça-Real Madrid. Ascenso a Primera División, 7 de la tarde, quedaron 1-1 en la ida, Almería, Unión Deportiva Las Palmas. 9 de la noche, quedaron también 1-1 en la ida, Girona-Alcorcón. Fase de ascenso a Segunda División. Ayer se clasificaron para la, por fin, última eliminatoria, el Eibar, que eliminó al Real Oviedo, y el Hospitalet, que eliminó al Caudal de Mieres. Hoy, en juego desde las 5 de la tarde, Huracán Valencia, Bilbao Athletic. Ganó el Bilbao Athletic, el filial rojiblanco, 2-1 en la ida. Valencia, Pedro Zamora.
Hola, buenas tardes. Estamos en el primer minuto de la segunda parte. Acaba de arrancar este partido sin goles de momento. En esta segunda mitad ya, entre el Huracán Valencia y el filial del Athletic Club, Cuco Ziganda tuvo que hacer un cambio obligado por lesión en su defensa en la primera mitad. Huracán tuvo las dos mejores oportunidades del partido en los primeros 45 minutos, pero llegaron al descanso con empate. Así que minuto uno ya de la segunda parte en Manises, Huracán 0, Athletic Club de Bilbao B 0.
Se clasificaría el Bilbao Athletic. A las 7 de la tarde, Real Jaén Lleida, con empate a 1 en la ida. Dependiendo de quién se clasifique, luego les decimos cómo son los emparejamientos de la, por fin, última eliminatoria de ascenso a Segunda División. Porque se premia al que quedó campeón de grupo, y en este caso sería el Hospitalet, y si pasa el Real Jaén, bueno, luego les iremos contando. Hay todavía más fases de ascenso. Ascenso a Segunda División B. Esta mañana se ha jugado un partido, recordamos los que además pasaron en el día de ayer. Todo esto recuerdo también penúltima eliminatoria. O sea, les queda otra más para subir a Segunda División B. Fernando Ángel.
Esta mañana Universidad de Oviedo 4, Club Atlético Granadilla 1. El Universidad de Oviedo, que había perdido en la ida pero ha goleado, está clasificado para la última ronda. Lo que hicieron ayer 7 equipos: Compostela, Laudio, Arenas de Guecho, Olot, El Palo, Unión Deportiva Poblense y Cultural y Deportiva Leonesa. Y acaban de empezar 5 partidos: Tropezón 0, Unión Adarve 0, Tuilla 0, Deportivo de la Coruña 0, Badajoz 0, Alcira 0, Mutilvera 0, Celta de Vigo 0 y Conquense Don Benito también 0-0.
Bueno, pues también de todo esto les iremos dando los marcadores de forma puntual. Más fútbol, fútbol femenino. Campeón de la Copa de la Reina, el Barça. 4-0 al Praínsa Zaragoza. Final que se ha disputado en la ciudad de Las Rozas, la ciudad del fútbol de Las Rozas, la sede de la Federación Española de Fútbol, y que merece la pena que ustedes pongan en YouTube, si tienen ordenador a mano, gol de Alexia en la final de la Copa de la Reina. Lo hemos tuiteado en @tjcope.
O que entran efectivamente en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, y ahí se puede ver el golazo que mete Alexia, el tercero del Barça.
El gol es una contra, y para eliminar a la última defensa del Praínsa Zaragoza, pisa el balón con la izquierda, con el pie izquierdo, y en la acción continuada de la zancada se lo lleva con la derecha, por detrás. O sea, una virguería que no veas. Vamos, si lo hace Messi o Cristiano, estamos pesaditos con esto. Y completamos fútbol. Esta mañana el Tenerife le ganó 2-1 al Alavés. Era lo de a ver quién quedaba campeón de la segunda división B. Bueno, pues queda campeón el Deportivo Alavés, que ganó 2-0 en la ida. El partido ha sido rarito porque ha terminado el Alavés con 9. Y de hecho, al final de la primera parte, el árbitro se ha hecho un poquito un lío. Se ha liado. Le ha sacado la segunda amarilla a Juanma, delantero del Alavés, y no se ha dado cuenta que era la segunda amarilla. Y mira que se lo decían. Le decían que es la segunda, que le tienes que echar. Pues no, le ha dejado terminar la primera parte y ahora el descanso ha reflexionado o alguien le ha dicho, pero no sea bruto, que es que le ha sacado dos amarillas. Y ya no la ha dejado salir en la segunda parte. Pero vamos, por esta cosa de quedar solo campeón de segunda vez, no creo que recurra el Tenerife y se monte a la otra orilla. Nunca es descartable. En fútbol internacional hoy tenemos partidos en África de clasificación para el Mundial y, como no, sigue el mercado de fichajes. Ahora les vamos a contar algo de Isco y el Real Madrid. Pero la noticia confirmada de hoy es que el Sevilla y el Aston Villa han llegado a un acuerdo para el traspaso de Luna, el que estaba jugando de lateral izquierdo en el Mallorca, cedido por el Sevilla, pues se va del Sevilla al Aston Villa por 2 millones de euros. Luna al Aston Villa. Y puede que haya otro sevillista que se marche a Inglaterra. Acuerdo, principio de acuerdo con el Liverpool para que se marche Luis Alberto, que es una perla de la cantera del Sevilla que lo tenían cedido en el Barça B, al Liverpool por 8 kilos. Mucho me parece, pero bueno, es de lo que se está hablando. Eso no está cerrado, ¿eh? Lo de Luna a la Aston Villa, sí. Fuera del fútbol, por cierto, ya estamos con la última hora de la selección española, a 6 horas de su debut en la Copa Confederaciones. Y además del baloncesto, que recuerdo es a las 7 el Barça-Real Madrid, tenemos a las 8 menos cuarto el tercer partido en la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En Murcia, el Pozo de Murcia, Barça. Van empate a 1 y es al mejor de 5. O sea que este no sería el partido definitivo en ningún caso. Motos, Gran Premio de Cataluña. El Mundial ha pasado por España y nos ha dejado triplete español. En MotoGP ha ganado Jorge Lorenzo, por delante de Pedrosa y de Marc Márquez. Pedrosa, líder del Mundial. En Moto2 ha ganado Paul Espargaró, por delante de Rabat. Redding, líder del Mundial, segundo Espargaró. Y en Moto3 ha ganado Luis Salón, por delante de Alex Rins y de Maverick Viñales. O sea, los tres del podium españoles. El líder del Mundial es ahora Luis Salón, pero a 5 puntitos está Maverick y no lejos Rins. Próxima cita, Holanda, Assen el 28 de junio. Baloncesto femenino, segundo partido de España en el Europeo de Francia. Ayer jugamos y ganamos contra Rusia en el debut. Hoy, 6:30, España, Italia.
¡Viva España!
Balonmano amistoso en León, con recaudación para la de Mar, que falta le hace. España, la nueva España de Manolo Cadenas, le ha ganado 29-16 a Suiza. ¡Viva España! Gol, última jornada del Abierto de Estados Unidos. Empieza como líder. La jornada arrancará a las 7 de la tarde, hora española. Phil Mickelson con 1 bajo par. El mejor español, Gonzalo Fernández Castaño, está a 6 golpes. Y en la NBA, cuando termine el partido de España contra Uruguay, empieza el quinto partido de la final. San Antonio-Miami. Ahora que vienen 1-1-1, ¿no?
No, ahora vienen 1 y 2 y ya está.
¿Hoy
este
dónde
es? Este es San Antonio.
Y luego dos en Miami.
Y luego los dos en Miami.
Vale, de momento va a la final 2-2. Hoy el último partido de San Antonio es San Antonio-Miami. Y me parece que te voy a dar otro marcador del europeo. No, pensaba que sí. Sergio Brau me dijo ayer que hicimos en el europeo de fútbol sala para ciegos, pero hoy no me lo ha dicho. Mándamelo ya, Sergio, que lo necesito.
Es falso.
Ayer ganamos España 1, Grecia 1 hoy. Se me lo está mandando ahora mismo.
¡Viva España!
Mañana a las 9 jugamos contra Francia. Pasará a semifinales. ya lo saben desde ahora hasta las 12. Bienvenidos al mejor deporte. Esto arranca ya, es tiempo de juego.
En El Corte Inglés tengo hasta un 15% de regalo en lavavajillas.
Los últimos modelos de las primeras marcas hasta con un 15% de regalo.
Solo hasta el día 19 en El Corte Inglés.
Se quedan activados ya los sistemas de mensajes. Facebook.com/tiempo de juego. Ahí está el golazo de Alexia. Twitter, @TJCope. Ahí está el golazo de Alexia también. Y en el WhatsApp no está el golazo de Alexia, pero también tenemos WhatsApp.
Estoy yo.
677-580-461. Vamos a empezar como siempre, recordando lo que tenemos esta semana. Mañana lunes, Copa Confederaciones, nuestros rivales de grupo. 9 de la noche, Tahití, Nigeria. El martes, con tiempo de juego, la final del Europeo Sub-21, España-Italia, 6 de la tarde.
¡Viva España!
El miércoles, ascenso a primera, por fin última eliminatoria, partido de ida. Será a las 8, pero no sabemos dónde, claro. Almería-Las Palmas o Girona-Alcorcón, pues entre estos 4 o 2 equipos jugarán el miércoles a las 8. El miércoles, posible quinto partido entre el Real Madrid y el Barça. Si gana hoy el Barça, habrá quinto partido y sería en Madrid. No se sabe horario. El miércoles en la Copa Confederaciones, la verdad es que es una semana para todos los días ver algo por la tele. A las 9 Brasil-México, y escucharlo por la radio. Y a las 12 de la noche Italia-Japón. Y el miércoles se da a conocer el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Este año, ¿quién suena para eso? Para el Príncipe de Asturias. El jueves, España en la Confederaciones. España-Tahití a las 9.
¡Viva España!
Luego a las 12 Nigeria-Uruguay. En ciclismo, campeonatos, empiezan los campeonatos de España en Benvibre, en León. Benvibre, León.
¿De dónde es el Atlético Benvibre?
Benvibre.
Correcto, de Benvibre.
Empiezan con la contrarreloj masculina. El viernes, cuarto partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Barça, El Pozo de Murcia. El sábado, la vuelta del ascenso a primera a las 8. A las 9, Japón, México e Italia, Brasil. Los dos a la misma hora en la Copa Confederaciones. Y el domingo, solo hay Copa Confederaciones. Bueno, habrá algún ascenso ahí a segunda y a segunda B y todo esto, pero el domingo solo hay Copa Confederaciones. A las 9, Nigeria, España y Uruguay, Tahití.
¡Viva España!
Y si fuera necesario, el quinto partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre el Barça y el Pozo de Murcia. Pues esa es la semana que tenemos por delante y hemos activado ya el sistema de mensajes, así que última hora de la selección y viajamos a lo de las 7 de la tarde.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Siete baloncesto en ligaendesa.com.
Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Sintonía selección para buscar la última hora de España a menos ya de 6 horas de nuestro debut en la Copa Confederaciones. Antes, y como solo tenemos una cosa en juego, voy a situar el marcador del partido en Valencia. Ascenso a segunda división A entre el Huracán y el Bilbao Athletic. Recuerdo que ganó el filial vasco 2-1 en la ida. ¿Cómo empieza la segunda parte, Pedro?
Bueno, pues prácticamente igual, con las ocasiones mejores para Huracán de Valencia, pero estamos ya en el minuto 12 de esta segunda parte. Sigue el empate a cero. Ahora mismo una falta a favor de Huracán, la cuelga dentro del área Omar, intenta rematar amarilla, despeja la defensa del Athletic Club. Al final el lío, acaba pitando falta a favor del Athletic Club B. Así que dejamos el partido en el minuto 13 de esta segunda parte en Manises. Huracán Valencia 0, Athletic Club B 0.
Le valdría al filial del Athletic. Recife, Brasil, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Qué horas allí? Perdona que siempre te pregunto lo mismo. 5 menos, ¿no?
5 horas menos. Sí, la 1:10, 1:15.
O sea que a comer prontito y para el estadio.
Sí, a las 2:30 nos vamos para el estadio. Los jugadores van a comer en breve a la 1:30, a las 6:30 en España. El momento cumbre de la tarde va a tener lugar a las 9:30, cuando sean las 4:30 aquí en Recife. En ese momento está fijada la charla por parte de Vicente del Bosque. Ahí va a ser oficial el 11. Que tiene todavía alguna duda, pensamos que va a jugar Valdés, pensamos que va a jugar Soldado, que va a tener sitio en el centro del campo Sergio Fábregas, pero todavía globalmente no se lo ha comunicado. Imagino que a lo mejor ya los protagonistas, principalmente Iker Casillas, conoce de primera mano la decisión del seleccionador, pero insisto, todavía, Paco, el equipo no conoce el once inicial.
Vale, pero tú has apostado desde el principio más o menos por una alineación en la que la única posibilidad de cambio era o Casillas en lugar de Valdés o Villa en lugar de Soldado. Y en esas dos apuestas te mantienes en Valdés y Soldado titulares, ¿no?
Sí, yo no sé, tengo que dar un equipo, Valdés en portería, Arbeloa lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Piqué y Ramos centrales, Busquets entre líneas, completando ese centro del campo Xavi Hernández y Cesc Fàbregas, Pedro a la derecha, Iniesta escorado a la izquierda y arriba Roberto Soldado. Esa sería mi apuesta para el primer once de la Confederaciones.
Hay líos en Recife, quiero decir que ayer en Brasilia hubo hasta manifestaciones. En realidad son contra el gobierno, pero bueno, la manifestación que tuvo lugar antes del partido, que acabó con palos, ¿eh? Y además la policía brasileña atropella con las motos, o sea, embiste con las motos a los manifestantes. Una cosa, lo hemos estado viendo hoy en televisión, tremenda. Era la manifestación, digo, contra el gasto superfluo que supone la organización de un evento deportivo, creían estos manifestantes, cuando además hay recortes sociales en el país. ¿En Recife hay ese tipo de protestas o la cosa está por ahí calmada?
En Recife lo que está cuestionada es la sede, ¿no? Hay bastantes críticas en la prensa porque consideran que hay muchas distancias entre los hoteles y el campo de entrenamiento, hay muchísimo tráfico, las comunicaciones no son tampoco las mejores. Por ejemplo, algún futbolista de la selección me comentaba que habían tenido dificultades para seguir algún partido de la NBA. Pero bueno, ya te digo que esta sede, Recife, no solo va a albergar partidos de la Copa Confederaciones, sino también el próximo Mundial. Ayer estuvimos en el estadio, por dentro muy chulo, el césped, decía Tony Grande, por ejemplo, cuando pasaba por la zona mixta, hombre, los he visto mejores, y le decíamos, y también peores. Está algo seco, lleva dos días sin llover aquí en Recife, Xavi decía en la rueda de prensa que espera que le rieguen, pero ya te digo que por dentro pues totalmente inacabado, ¿no? Con cables colgando, con un fuerte olor a pintura, ultimando los detalles, aunque perfecto no va a estar ni mucho menos el campo para esta Copa Confederaciones.
Hoy les caía un palo a los jugadores de la selección española, me parece que eran la penúltima página del Mundo Deportivo, y perdón al columnista que ahora mismo no recuerdo, como me he leído todo no me acuerdo ya de quién escribía cada cosa, diciendo que si los futbolistas españoles se andaban quejando de que tardaban una hora en ir a la zona de entrenamiento y que el hotel no era muy bueno porque eran cuatro estrellas, que dónde quedaba la frase del Bosque de todos somos hijos de pobres, y que no se quejen de esas cosas, que bastante de vida de cinco estrellas ya llevan en general. Pero bueno, dicho queda. Dime.
Yo creo, que evidentemente están muy bien acostumbrados los futbolistas, ¿no? Y aquí no es que estén pasando penurias, pero la calidad de los hoteles no es la misma de la que disfrutan habitualmente. Por ejemplo, recuerdo que en Miami tardaron un día una hora y 45 minutos en trasladarse hasta un campo de entrenamiento. Aquí han tardado una hora y cuarto también en Recife. Bueno, pero ayer charlando con los futbolistas en la zona mixta después del entrenamiento, yo creo que se amoldan, ¿eh? Y que tampoco se quejan, aunque ya te digo que su vida habitual no es como en este torneo, pero yo les veo encantados, ¿no? Tampoco muy protestores.
No, ya me parecía a mí que estos no son muy de quejarse, pero bueno, que no son los chulitos que eran los de otras épocas. ¿Estás muy desconectado de la bolsa de fichajes, del mercado de fichajes en España, del Madrid en concreto, o no?
Un poquito, no mucho, porque suelo leer la prensa aquí por internet y me la bajo en la tableta, pero un poquito me tienes que poner al día.
No, bueno, te voy a contar solo una cosa. Hoy, por ejemplo, el diario ABC pone que Isco ya lo tiene atado el Real Madrid y que la operación, que el Málaga pedía 35 millones, el Madrid la cifra en 25 más un jugador. Bueno, es la información de los compañeros del diario ABC. Otros ya han tirado también por ese camino. La que yo tengo es que el Madrid no va a pagar 25 kilos por Isco, ni de guasa. Y que lo que sí se está planteando... Bueno, voy a contarlo todo. El Madrid cree que el City ya no está detrás de Isco y que nadie va a pagar 35 millones por Isco. Que con el pedazo de europeo que está haciendo, igual viene y lo paga cualquiera. Pero bueno, que cree que ahora mismo no hay nadie detrás de Isco. Nadie con 35 kilos, repito. Y que como si viene al Madrid a día de hoy, en su puesto, entre Modric, Özil, no sé qué, no sé cuánto, no es fácil que sea titular, se está planteando la posibilidad de comprarlo y dejarlo en el Málaga. Que yo creo que lo hizo con Canales en su día. Quiero recordar que Canales jugó un año en el Racing siendo ya jugador del Real Madrid.
Correcto.
Claro, y esa operación sería para el Málaga ingresar ahora una pasta, pero no estamos hablando de 25, yo qué sé, estaríamos hablando de 10, 15 kilos y disfrutar un año más del jugador, que también tendrá que decir algo, si le vale esa opción o no, y habrá que ver si aparecen nuevos más. Quiero decir que, según mi información, respetando la de todos los demás, ni está cerrado ni el Madrid va a hacer la cosa de 25 kilos más una cesión, porque encima los que se pretende que sean cedidos... Sí, pero si es que acá, ¿dónde se va a ir, Miguelito? Si es que nadie le quiere. Vamos, nadie le puede pagar.
No, pero por eso te digo
pagar.
que si quiero decir que si el Madrid ficha a Isco y se queda un año en el Málaga, que también el Real Madrid haría tiempo
para que
se acabara marchando, ¿no?
Perfecto.
Y con Özil e Isco, pues la verdad es que el futuro se divisa muy bien, vamos, con Özil e Isco.
Claro. Y digo que lo que todo el mundo le pide cedido al Madrid, hombre, le pide más jugadores, pero Morata y Jesse, estos dos se van a quedar en el primer equipo, seguro. No hay nada nuevo de Ancelotti, el Madrid pensaba presentarlo mañana, a lo mejor se tiene que conformar con anunciarlo. En cualquier momento recibirán la llamada y les dirán que sí, que está hecho, que el Paris Saint-Germain ya tiene entrenador, pero a esta hora no hay nada nuevo de Ancelotti. Ni se ha recibido oferta concreta del Arsenal por Higuaín. Saben que sí, que hay interés, pero ni la Juve, ni el Arsenal, ni nadie ha llamado diciendo 20, 32, 57, nadie ha puesto una cifra en las mesas de los despachos del Real Madrid. Que cree, insisto, lo que dije el otro día, que al final vendrá el padre y dirá, oye, que tenemos esta oferta. El padre de Higuaín, que es su representante, tenemos esta oferta y a partir de ahí empezarán a negociar. Así que eso es lo que hay ahora mismo, Miguelito. Si quieres saber alguna cosa más, me tienes que dejar un segundo porque tenemos un gol en Valencia, Pedro Zamora.
Gol de Huracán Valencia, marcado Fabiani en el 17 de la segunda parte. Así que gol que clasifica de momento al equipo valenciano. Un pase largo, llegó antes Fabiani que la defensa del Bilbao Athletic, regateó al meta del equipo vasco y puso el primero del partido. Estamos ya en el 18 de la segunda. Manises, marcó Fabiani, marcó Huracán. Huracán de Valencia 1, Bilbao Athletic 0.
Con este gol se clasifica Huracán, y si se clasifica el Huracán de Valencia, jugaría la eliminatoria decisiva por el ascenso a segunda contra el Real Jaén, caso de que el Jaén elimine al Lleida. Juegan a las 7 en Jaén y empataron a 1 en la ida. Y si se clasificara al Lleida, el Huracán se lo jugaría contra el Eibar. Digo, ¿quieres saber algo más así de fichajes y cosas del futbolero español o no?
Yo creo que me quedo bastante bien informado con el repaso cargado.
Pues ya está. Ah, bueno, que sepas que Casillas ha dado la primera entrevista. Desde...
¿A quién?
El Magazín del Mundo. Pero debería ser una entrevista condicionada a no preguntarle por Mourinho, ¿eh? Porque no hay ni una palabra, o sea, no aparece el nombre Mourinho, no aparece en toda la entrevista, ni su situación, solo que dice que en el banquillo se aprenden cosas, nada más, no hay nada de nada polémico en la entrevista.
En COPE estamos peleando la entrevista, ¿eh? No sé yo si será posible de aquí a que acabe el torneo, no veo demasiado interés por parte del capitán, pero ahí estamos apretando, eso es.
Aprieta a Fernando que va entrando, como diría Guas. Hasta luego, Miguelito, a las 11 de la noche estamos por allí.
Hasta luego, un abrazo.
6 y 22.
Este lunes, desde las 6, Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE, estar informado.
Disfruta el momento con Nautalia.
Disfruta el Caribe con Nautalia.
Con Nautalia, una semana en el Caribe en hoteles 5 estrellas, en todo incluido por menos de 900 euros.
Reserva en Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Con Nautalia, disfruta el momento.
Cuenta atrás, 37 minutos para el cuarto partido en el final de la final de la Liga Endesa, final de la Liga de Baloncesto, en el Palau Barça-Real Madrid. Con los comentarios de Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco.
José Luis Galilea, que no sé si está ya en el Palau.
Sí, hemos visto aquí la foto. Estamos.
Hola, Gali, muy buenas.
Buenas tardes.
Si alguien no ha oído a Gali, que le escuche, que mola muchísimo. Además, hacen muy buena pareja, Galilea y Paniagua.
Muchas gracias, hombre.
Por ejemplo, Paniagua y Moncho, no. Pero Paniagua y Gali, sí. No sé. Está, como siempre, Pilar Casado. Está, como siempre, Albert Díez. Y está, como siempre, Xuancar. Hola, Xuancar.
Muy buenas, Paco. Saludos desde este Palau Blaugrana. También está Fernando para ver si va entrando la pelota en el aro de uno y de otro equipo. Y está un partido especial, porque un Barça-Real Madrid siempre lo es. Y hoy más que nunca, porque se están jugando la Liga. El Barça tendrá que ganar dos. Al Madrid le vale con uno, pero hoy, desde luego, puede ser uno de esos partidos en los que nos encontremos con el mejor baloncesto, de ese que tanto te gusta a ti, Paco.
Oye, en fútbol la peña cada vez entra más tarde y quedan los partidos y todavía hay gente sentándose. ¿En baloncesto pasa lo mismo, Albert, o ya está lleno el Palau?
No, que va. Además, la gente vuelve del fin de semana, la gente vuelve de la playa porque hace una bonanza meteorológica maravillosa aquí en Barcelona y también en Cataluña, con lo cual sí que ha abierto puertas el Palau Blaugrana. Bueno, va entrando la gente, se va a llenar, pero ni mucho menos a esta hora está lleno.
Al cuarto partido, Pilar, todo el mundo llega cascado, pero... ¿Hay alguien que esté tocadillo o en realidad está todo más o menos bien?
Hombre, el único algo tocadillo en su momento para el partido del viernes, buenas tardes, fue Erasem Lorbeck en el Real Madrid. Todos sabéis, Martí Pochus está aquí con la expedición, lo mismo que Billy Hernán Gómez, pero no cuentan para Pablo para esta serie. En el Barça, las bajas de siempre, no están ni Shawait ni Pitmichael. El resto con dolores, los típicos ya después de 10 meses de competición, pero baja ninguna.
Miguel Ángel Paniagua, ¿vais a trabajar el miércoles?
Yo creo que sí.
Galilea, ¿vais a trabajar el miércoles comentando el quinto?
Pues tiene toda la pinta, sobre todo teniendo en cuenta la buena relación que tiene el FC Barcelona con los momentos límite y con situaciones límite.
Pues os voy a decir que el miércoles vais a librar. Yo lo dije el pasado fin de semana, esto se acaba en el cuarto. Es que yo estoy convencido que las cosas pasan, pero no por que entienda baloncesto. O sea, este domingo se acaba la liga, ya lo veréis.
Gracias, Paco, porque fui la única que lo dijo el viernes por la noche y desde entonces tengo una sensación de ser una marciana.
No, pero yo soy también un poco...
Ahora eso sí, dicho lo cual, las reclamaciones ya sabes dónde, ¿no?
¿En qué estáis pensando de cara a este partido? ¿En Reyes, en el juego interior, Pani, otra vez en lo mismo o no?
En que para que podamos trabajar el miércoles, el Barcelona tiene que mantener más equilibrio entre su juego exterior e interior, defender mejor de lo que hizo en el tercer partido e intentar que los jugadores que ya están muy escasitos de gasolina, como por ejemplo ante Tomic, suena la bocina, pues ante Tomic recupere un poco sensaciones, ¿no? Porque el equipo de los dos, el que está más fatigado, claramente es el FC Barcelona.
Que aparezca un amigo de Navarro, ¿no? Que parece que está jugando Navarro solo a veces en el Barça, Gali. Espera, no oigo a Galilea, ¿la habéis cerrado?
Sí, perdón, es que hay mucho ruido. Sí, bueno, yo creo que sin duda el Barça para poder ganar lo que necesita es recuperar esa defensa colectiva que tan buenos resultados le ha dado a lo largo del año, ¿no? Sobre todo en este último tercer partido prácticamente no existió muchas penetraciones hasta el final y eso es algo que es un poco la seña de identidad del FC Barcelona, ¿no? Y por otro lado, la seña de identidad del Real Madrid pues es el contraataque. Hasta el momento, en estos tres partidos, no ha podido desarrollar su juego.
¿A ti, Parra, te pone más este partido o el de las 2 de la madrugada entre Miami y San Antonio?
El de
las 2 de la mañana.
Sí, sí.
Lo has dicho con miedo.
No, es un gran partido. Creo que el bueno de esta serie, de todas formas, creo que va a ser el del miércoles.
O sea, tú también crees que hay quinto.
Sí. Yo creo que hoy el arbitraje...
Tenemos unos comentaristas que no tienen ni idea.
Yo estoy contigo,
el arbitraje, ya te está... Eres Mourinho, te estás hablando del árbitro. Si no ha empezado el partido, quedan 33 minutos.
No es una cuestión de Mourinho, es una cuestión de interés de la Liga. A la Liga le interesa... El Madrid-Barça lo único que puede vender, lo único que vende en España, y les interesa que haya un quinto partido. Yo lo veo desde la visión económica.
Eso es una inconsciencia lo que estás diciendo.
Sí.
Porque estás hablando de que se dirige el arbitraje, y eso es grave.
Que Parra es un inconsciente, desde luego.
No. Y yo creo que a la Liga le beneficiaría mucho tres prórrogas en cada partido. Entonces, vamos a ver si los árbitros...
Tú pronosticaste un día, me parece que fueron tres o dos, y cuadramos.
¿Cierto?
Fue en la Copa, creo.
En la Copa con el partido del Valencia. No. Sí, pero sí. Hoy no veo prórrogas, ¿eh?
No.
Dicho lo cual, vamos por la segunda.
Se va el Madrid en el tercer cuarto. Pero bueno, ¿queréis decir algo más a bote pronto antes de que os vuelva a dar paso? Que vuelvo enseguida con vosotros, ¿eh?
Que si se va el Madrid en el tercer cuarto le pueden dar por perdido el partido, ¿eh?
Cuidado.
Eso ya lo hizo una vez el Barça en una liga.
Sí, señor, en la liga de Davis, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero de todas maneras...
Puñetazo y Turriaga y tal.
Esta vez no creo que vuelva a pasar.
Oye, datos, esta es la liga, si la gana el Madrid hoy, porque hoy no la puede ganar el Barça, es la 31 del Madrid. Y el Barça, si la gana el miércoles, ¿qué número sería? Es que lo de la liga 31 lo he leído, pues me lo sé, ¿no? Porque tenga yo...
Es lo único que había leído yo también, ahora vemos lo del Barça.
Así me gusta. Tres tíos y ninguno se lo sabe. Pero cuatro, ¿eh? Que está aquí mirándolo corriendo ahora.
A mí no me lo has preguntado. Pero...
¿Cuántas ligas de Barça?
Ni idea.
Abierta la línea con el Palau, en 31 minutos empieza el básquet.
Ahora, con ABC será facilísimo llevar Internet a tu televisor, porque te trae un sintonizador de Internet NPG para que navegues, juegues, disfrutes de vídeos, redes sociales y miles de aplicaciones en la pantalla grande del salón. Llévatelo ahora por solo 29,99€. Este domingo la cartilla con ABC.
Mañana lunes, Javi Nieves te informa en COPE. Desde las 10 contigo en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a llegar a las 6:30, dentro de media hora al básquet, dentro de media hora Almería, Unión Deportiva Las Palmas, con 1-1 en la ida. Vamos a presentar el partido. Antes, un rápido paso por el campo de Manises, donde juega el Huracán de Valencia frente al Bilbao Athletic. Media hora de la segunda parte, 1-0. ¿Qué está pasando, Pedro?
Pues que sigue ganando Huracán de Valencia desde el minuto 17 de esta segunda parte, cuando marcó Fabiani. Cuco Ciganda, que ha hecho los tres cambios en su equipo, se mantiene de momento clasificado el equipo valenciano. En el 27 de esta segunda parte en Manises, Huracán de Valencia 1, marcó Fabiani, Bilbao Athletic 0.
Enseguida otras ligas, otros deportes y enseguida el consultorio de Pedro Martín. Pero antes la primera conexión con Almería. Mira, justo dentro de media hora, con los comentarios de Marcos López y de Pérez Sánchez. Ya están en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, como siempre Juan Domínguez y hoy también José Manuel Oliva. Hola Oliva, muy buenas.
Hola Paco, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el estadio de los Juegos del Mediterráneo aquí en Almería, con un ambiente espectacular en los alrededores y ya en el interior del estadio, la gente entrando poco a poco, está absolutamente todo vendido, las 14.000 localidades para ver esta eliminatoria que da paso a la final por ascender a Primera División de la próxima semana. 1-1 en la ida y una gran duda en los locales si va a jugar el delantero Charles, el goleador que sufrió un esguince en el tobillo en el partido del miércoles en el estadio de Gran Canaria. Y también conocer si Las Palmas va a meter muchas rotaciones como ya anunciaba Lovera. Vamos abajo al micrófono inalámbrico del Tiempo de Juego de la cadena COPE con Juan Domínguez, porque ya están las alineaciones. Hola Juan, ¿qué tal? Muy
buenas. Muy buenas, efectivamente ya tenemos las alineaciones y como decías, todo el papel vendido, se atisba un lleno total y absoluto aquí en el estadio de los Juegos Mediterráneos. La gran duda ha sido durante la semana en la Unión Deportiva Almería, el máximo goleador de la categoría, Charles, con 27 tantos, va a estar en el 11 de partida, y muchas rotaciones, como decías, en la Unión Deportiva Las Palmas, que va a jugar finalmente con Barbosa bajo palos, David García en el capitán en el lateral derecho, David Murillo como centrales, Atuba de lateral izquierdo, el doble pivote para Javi Castellanos y Vicente Nauceda Alemán por la derecha, Vitolo por la izquierda, en el enganche Javi Guerrero y arriba Tievi. Por parte de la Unión Deportiva Almería, Esteban, el 11 de gala, Esteban bajo palos, Cunino en el lateral derecho, Cristian en el izquierdo, como centrales Pellerano y Trujillo, Berza y Grona conforman el doble pivote de la Unión Deportiva Almería, Aleix Vidal por la derecha, Iago Falque por la izquierda, en el enganche Soriano y arriba Charle.
No se pega. Hay un día espectacular aquí en Almería, mucho sol, pero corre un vientecito muy agradable para este partido que va a comenzar en menos de media hora. Almería y Las Palmas van a buscar su plaza en la gran final por el ascenso, en la eliminatoria final. El partido a partir de las 7 de la tarde en el Tiempo de Juego de la cadena COPE lo va a dirigir el extremeño López Acera.
Y lo va a dirigir José Francisco Pérez Sánchez, que ya está en Murcia. Hola, José Francisco, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, Paco.
Hola,
hola,
chicos.
¿Qué tal, José Francisco?
Hola, Francisco.
Hola, Francisco.
Hola, Francisco.
Hola.
Vale,
ya estamos todos. Y Marcos López, hola Marcos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Marcos.
Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Oye, en la ida tuvo la Almería para sentenciar esto. ¿Lo veis muy, 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 muy favorito, Marcos?
Sí, evidentemente el Almería demostró que tenía mayor solidez, yo creo una superioridad táctica, sin duda, pero claro, la sensación es mala porque la Almería lo tuvo todo para ganar a Las Palmas en la ida y eso en fútbol siempre... pues siempre juega contra ti, y después en Liga Las Palmas ganó en el campo de la Almería, por lo tanto posibilidades para los dos, pero a nivel futbolístico la Almería es un poquito más sólido y tiene mayor calidad, sobre todo si Charles está bien, sale en el 11, se supone que está bien, si tiene buen nivel, un poquito más favorito Almería.
Muchos cambios también en la Unión Deportiva Las Palmas, a lo mejor demasiado, pero bueno, José Francisco, que se ha hinchado a ver fútbol de segunda también esta temporada, ¿muy favorito la Almería o no?
Hombre, muy favorito tampoco, pero para mí sí que es ligeramente favorito, sobre todo porque los 8 o 10 últimos partidos Las Palmas no ha dado el nivel del tercio anterior de la competición.
Sí, ha perdido aceite. Sí.
Y por eso yo creo que el Almería tiene ahí cierta ventaja. La sensación que dejó el partido pasado, como decía Marcos, era de superioridad del Almería. Además, la afición está un poco, bueno, pues molesta porque hubo al final un penalti que no se señaló y parece que era clarísimo. Pero en cualquier caso,
una expulsión,
hay partido,
sobre todo. Hay una expulsión que le perdonan, pero bueno, eso ya...
Sí, ya pasa a la historia y ahora es un partido nuevo y ojalá tengan suerte todos y no se equivoque el árbitro.
¿El árbitro este le tienes catalogado, López
Acera? Sí, es López Acera, Fernando. Es extremeño, tiene 36 años, es su segunda temporada en segunda división. Y yo creo, ahora mismo,
o sea,
fíjate.
¿Novatillo y le ponen este de morlaco?
Sí, probablemente, como tiene 36 años y ya es un árbitro que para ascender está un poco mayor, tal y como se pide, con los parámetros que ahora se exigen, que es no tener más de 33, 34 años, que es lo que corre en Europa, pues yo creo que le han puesto ahí como árbitro con experiencia que tiene. Sus partidos de este año con la Almería han sido un Almería-Huesca que perdió la Almería, ganó la Almería 1-0 y después un Almería-Elche 2-1 para la Almería y un Córdoba-Almería 4-1 para el Córdoba. Y en cuanto a Las Palmas, 3-2, Castilla 3, Las Palmas 2 es el único que le dirigió.
O sea, todo lo que dirige son victorias locales, vale.
Pues prácticamente.
35 grados ahí en Madrid, en Almería es... ¿Una pasada o no, Oliva?
No, es calor, pero hay un vientecito muy agradable que viene de ahí abajo, bueno, del mar, ¿verdad, Juan? Que es una temperatura muy agradable.
A mí me marcaba el coche, llegando al Estadio Mediterráneo, 24 grados, que no es una mala temperatura, ni mucho menos.
Oye, Juan, y se llenará, ¿no?
Sí, sí, se ha vendido todo el papel, así que se va a llenar. Y sobre lo que comentaba antes Marcos López, sobre ese ligero favoritismo de la Unión Deportiva Almería, tenemos que recordar que la Unión Deportiva Las Palmas se ve obligada a ganar, a marcar aquí. El empate a cero no le vale, y cuidado que el empate a uno, si se llegase al final de los 90 minutos y luego de los 120, no habría penaltis, y el Almería también con el empate a uno se clasificaría en base a la nueva norma, que me imagino que nuestro colegiado corroborará.
Sí, sí, ya sabéis que ahora cuando hay empate a todo, antes de lanzar los penaltis, el que estuvo mejor clasificado durante la liga regular es el que pasa la eliminatoria o asciende,
hombre,
si es el caso.
Cuenta atrás 24 minutos también para el Almería Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida otras ligas y otros deportes.
Máster Universitario en Radio COPE. Te apuntas, lo haces y después te vienes todo un año de prácticas remuneradas en la cadena COPE.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Así empieza... No, no sé qué pieza, pero tenía, esto era Otras Ligas, Otros Deportes.
Es.
Otras Ligas.
Ey.
Y que es ensayo con tuba.
Otros deportes.
Es cinéfilo hoy.
Ortes.
Muy bonita Odisea en el espacio. Y
con Kense.
Con unos tramos que tienen un ritmo tremendo.
Ahora rompe, ¿eh?
Como este, ¿no?
No, luego rompe.
Esto es para un agarrado ya.
Sí, luego rompe un mono la cabeza de otro.
Sí, eso es.
Así empieza, ¿no? Bueno, varios monos rompen la cabeza de otro mono.
Varios monos, balance.
Empiezas Otras Ligas, Otros Deportes con Camerún, como Dios manda.
Sí, con fase de clasificación para el Mundial en África. Camerún acaba de terminar su partido, ha empatado a cero en la República Democrática del Congo. ¿Y qué? Pues que Camerún no depende de sí mismo para ir al Mundial. Libia, líder de grupo, 9 puntos. Camerún tiene 7, es segunda. El último partido es Camerún-Libia. Entre las dos se van a jugar quién está en el Mundial de Brasil.
O sea, ¿eso ya es plaza directa?
No, se van a jugar el pase a la siguiente eliminatoria, última eliminatoria, y después estarán en el Mundial.
Quiniela hípica.
Quiniela hípica, resultados del pasado viernes, porque las carreras del domingo todavía no se han disputado. Primera carrera, el número 3. Uy. Segunda carrera, el 4.
Esto es Rocky.
Tercera carrera, el 3. Cuarta carrera,
de Kubrick a Stallone,
el 9. Quinta carrera, primer caballo, el 1. Dale ahí. Y quinta carrera, segundo caballo, el 5.
No le veis con el chándal gris.
Pero es Rocky versión cabra, ¿eh?
Sí. Es Rocky chocolatero, si os habéis dado cuenta.
Eso,
es una
eso,
mezcla.
Eso iba a decir yo, Bea.
Anda, dale.
Fútbol femenino.
Hay que felicitar... Es que voy yendo y viniendo, ¿eh? Por eso se me va y se me viene.
Al autor de la canción.
Hay que felicitar al Barça.
Al autor del gol en Valencia, Pedro.
¡Gol! Del Bilbao Athletic, empata el partido, Manises. El gol marcado por Eraso, un centro pasado al segundo palo, apareció el futbolista del Bilbao Athletic para meterla igualada en el partido y clasificar a su equipo para la siguiente ronda. Estamos ya buscando el minuto 36 en la segunda parte. En Manises empató el Bilbao Athletic, Huracán 1, Bilbao Athletic 1, marcó Eraso.
O sea que le quedan 9 minutos al Huracán para marcar un gol y forzar la prórroga. Si no, el Bilbao Athletic pasa la eliminatoria definitiva por ascender a la segunda división. Estábamos con fútbol femenino, ¿era?
Sí, hay que felicitar al Barça porque lo has dicho tú, pero lo recuerdo yo, ha ganado el doblete hoy, bueno, el triplete, porque también había ganado la Copa Cataluña, había ganado la Liga y hoy ha ganado la Copa. Barça 4, Prainsa, Zaragoza 0. Enhorabuena al Barça femenino.
Enhorabuena también a todos los que hayan ganado en baloncesto femenino.
Vamos a dar resultados, porque España está jugando, por cierto. Parra, ¿cómo va España femenino?
10-9 perdemos a 4-6 de que acabe el primer cuarto.
La verdad que lo da Teledeporte.
Y hoy se han jugado dos partidos del Europeo Femenino de Francia. Eslovaquia 7-5, Ucrania 6-8 y Turquía 6-6, Montenegro 5-7.
Voleibol.
Está jugando España contra Hungría y ahora te digo cómo va.
La Liga Europea.
La Liga Europea, sí. Habíamos perdido el primer partido contra la República Checa por 3-6-1. Voy a buscarlo y ahora miro cómo van. España contra Hungría en Liga Europea de voleibol.
Hockey.
La selección española masculina de hockey ha perdido por 2-5 si hockey hierba. Contra Australia.
¡Viva España!
En su segundo partido de la Rabobank Hockey World League de Rotterdam. Los cucaburras, que es como se llama a los australianos, han aprovechado 5 minutos de la segunda parte para sentenciar el partido, que al descanso ya dominaba por 0-2.
Pero eso fue ayer, yo creo, ¿eh?
Sí, bueno, pero para darle emoción, hablo en presente.
Vale. Hockey, patines.
Hay que dar la enhorabuena al Coinasa Liceo de La Coruña, que ha ganado la Hockey Liga.
Pero eso fue ayer, ¿eh?
Masculina. Sí, hombre, pero todo el fin de semana. Todo el año lo hacemos así. Damos resultados de sábado y de domingo. Ha ganado ayer la Hockey Liga masculina, que ha estado muy difícil.
Ganó ayer, ¿no?
Ganó ayer, sí, bueno. Pues Paco, le quitas toda la emoción.
Ha
ganado ayer la Hockey Liga masculina, su séptimo título en la historia. Ha ganado ayer 3-4 al IDG Software. Y ha descendido ayer el Sun Grupo Maestre, a pesar de ganar 2-3 al Voltrega.
Natación.
Se está disputando la prueba en aguas abiertas preparatoria para los mundiales de Barcelona de 2013 este verano y hoy ha participado Mireia Belmonte en la prueba de 5 kilómetros de aguas abiertas. Lo que pasa es que se ha equivocado de sitio por donde se tenía que meter y la han descalificado.
Y acaba en Mallorca.
Pobre, la han
descalificado. Está llegando.
Se clasifican para los mundiales de Barcelona Margarita Domínguez y Jurema Reque.
Que cuando ha leído el titular de esta noticia, Evangelio, nos hemos quedado todos diciendo ¿cómo que Mireia Belmonte se ha perdido en una prueba de natación? Sí, se ha cambiado de calle.
Pensabas que era en una piscina y no, en aguas abiertas 5 kilómetros.
Piragüismo.
Se están disputando los europeos en Portugal, en Montemoro Velho.
Portugal.
El K4 español ha quedado cuarto. Javier Hernán, Íñigo Peña, Rodrigo Germade y Óscar Carrera. La final de la K4. Fue ganada por la República Checa y los españoles quedaron a menos de un segundo de la medalla. En la final de K1 500 metros, el español Marcus Cooper, que es español, fue sexto. Y en el K2, Rubén Millán y Gabriel Campos obtuvieron la misma plaza, sextos. Y en C2 500 metros, José Bouza y David Fernández fueron octavos.
Vamos terminando con volei playa.
Sí, Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo han quedado quintas en el World Tour de La Haya. El último partido lo han perdido con Brasil 2-0.
Saludos a las amigas de Angelito. Y cerramos con rugby.
Sí, en el Seven femenino, España ha perdido 2-5 con Francia.
¡Viva España!
Y en el Seven masculino de Marbella, íbamos a jugar, porque todavía no ha empezado, digo, el tercer y cuarto puesto contra...
Espérate, nuestro rival, se dice en este caso.
Sí, lo estoy buscando, ¿eh? Estoy buscando, algún día lo encontraré. España juega... contra su rival.
¡Ah, correcto!
Contra Irlanda.
Mucho mejor jugar contra el nuestro que contra otro.
Contra Irlanda.
Todos fueron unos líos.
Bueno.
Tres equipos a la vez. Lo del vóley todavía no lo tienes, ¿no?
Lo del vóley no, pero lo tendré en 30 segundos.
Es Hungría-España y está en juego, ¿eh? O sea, que tranquilo. Empezó a las 6. Está terminando lo del Huracán de Valencia, Bilbao Athletic.
En el verano fantástico del Corte Inglés, camisas de chico y Seaware, una 22,95, dos 40 euros. Verano fantástico en el Corte Inglés. Precios fantásticos para que tu verano empiece aquí.
Uno se imagina el Huracán de Valencia a un gol de forzar la prórroga, pues achuchando de lo lindo. Está siendo así el partido en Manises. Recta final, Pedro.
Así es, Paco, lo intenta Huracán de Valencia de momento sin éxito porque quedaría eliminado con este gol que ha metido Eraso hace escasos minutos. Aquí en Manises, de momento el empate a uno. Estamos en el minuto 42 ya de la segunda, es decir, quedan tres para llegar al 45, más lo que hará el colegiado, lo intenta ahora Huracán Valencia, otra vez el balón colgado, saca Ramallo, el defensor del Bilbao Athletic, aleja el peligro para ellos, así que sigue el empate a uno en Valencia, Huracán 1, Bilbao Athletic 1.
Pues hacemos la desconexión de esta hora, que es nada, y enseguida estamos con la recta final de ese partido, con el consultorio y la última hora del Almería Las Palmas y del Barça-Real Madrid, el cuarto partido de la final de básquet.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Prepárate para disfrutar de la tecnología con el nuevo SEAT León, porque ahora con el plan SEAT Doble Pibe te damos 4.000 euros por tu coche, para que te lleves el nuevo SEAT León TSI super equipado y con 4 años de garantía por 13.900 euros. Nuevo SEAT León, tecnología para disfrutar.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6 y media, 5 y media en Canarias.
11 y media a la mañana.
Las 10 y media.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Abrir la puerta de tu negocio, la de tu oficina. Un email con el encargo de un nuevo cliente. La caja con el pedido que esperabas. Para hacer esto posible y que las empresas puedan desarrollarse, hay que empezar por abrir. Abrir el grifo del crédito. Por eso hemos llevado a cabo entre todos el saneamiento de nuestro sistema financiero. Y ahora ha llegado el momento de recuperar la financiación y volver a hacer realidad nuestros proyectos. FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.
En baloncesto, Italia 13, España 9. Estaba terminando el primer cuarto, es el segundo partido de España en el Eurobásquet femenino de Francia. Ayer ganamos a Rusia. Estamos perdiendo, pero por poquito, por 4 con Italia. En voleibol, ¿cómo va España con Hungría?
Hemos perdido el primer set, 24-22. Estábamos ganando por la mínima en el segundo, 12-11, la última referencia.
¿Y en Valencia cuánto queda, Pedro?
Pues queda un minuto para llegar al 45. Todavía no conocemos lo que va a añadir Pérez Peraza con la izquierda. Ojo, el balón dentro del área, puede marcar una cara. Marcó Carreño para Huracán, como todas las jugadas de esta segunda parte. El balón colgado dentro del área, acabó las botas de Carreño para meter el segundo de Huracán. Igualable eliminatoria, estamos en el 45 de la segunda parte. Marca Huracán, marca Carreño, Huracán Valencia 2, Bilbao Athletic.
Ahora viene la pregunta marrón. Si esto termina así, queda solo lo que añada el árbitro, hay prórroga. Si la prórroga termina así, ¿hay penaltis o vale quién terminó en mejor puesto? Recuerdo que el Eibar terminó tercero, me parece, ¿no? Quedó a la vez primero y el Athletic segundo, Eibar tercero, y el Huracán terminó segundo, pegado al Hospitalet. ¿Vale también para la segunda división B?
Yo creo que no, porque aunque no estoy seguro, pero al ser grupos diferentes, no hay una medida de mismo rasero para ver quién está mejor clasificado, porque los grupos no tienen la misma dificultad, creo yo, que es la lógica, pero no sé reglamentariamente si también vale para la segunda vez.
¿Qué dice Sean Carque? Sean que se lo sabe todo.
Que digo que el Bilbao Athletic acabó tercero, el Huracán segundo, pero al ser grupos diferentes, como dice José Francisco, va a haber penaltis y lo que haga falta.
Vale. ¿Qué dice? ¿Qué
el reloj, dice el reloj.
Hay prórroga, que habría prórroga.
No, prórroga sí, digo, está pero claro. Si la prórroga termina 2-1, que si vale lo que hemos dicho antes para el ascenso a Primera División. Y dice Songar que no, pues ya está, que habría penalti. Bueno, espérate que todavía no ha terminado. ¿Cuánto añaden, Pedro?
Pues se ha puesto todo el mundo de pie, a ver si ahora el delegado de Huracán, 4 minutos, hasta el 49 nos vamos a marchar, 4 minutos. Yo creo, Paco, por lo menos la gente de Huracán entiende que son penaltis, ¿eh? De hecho, el año pasado, yo no sé si ha cambiado la reglamentación, pero Huracán cayó eliminado en una eliminatoria por penaltis cuando habían conseguido el mismo resultado en los dos partidos.
Bueno, pues eso está a punto de terminar, bueno, y de empezar la prórroga. Y acaba de empezar en Murcia el tercer partido en la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que les había dicho yo que era a las 8 menos cuarto, no es a las 7 menos cuarto, entre el Pozo y el Barça. Ayer ganó el Pozo, puso la cosa empate a 1, es al mejor de 5, así que este no es definitivo. Comenzó el partido en Murcia, Vicente Luis Canoas.
Muy buenas tardes desde el Palacio de los Deportes de Murcia, donde hace exactamente
34 segundos que arrancó el tercer partido de la final. Unos 7.000 espectadores en el Palacio. 0-0, el Pozo Fútbol Club Barcelona. Tercer partido del playoff por el título.
Esto lo da Marca Televisión y el baloncesto femenino Teledeporte. Y el Almería Las Palmas, no lo sé. Ahora se lo diremos. A Canal Plus, me parece, ¿no? Y el partido de básquet lo da la primera cadena. ¿Hay algo de última hora en el básquet o en Almería? En baloncesto, en el Palau, Xuancar Albert Pilar.
Calentando los dos equipos, Pilar, el Barça y el Real Madrid con ruedas muy intensas.
Sí, y con sonrisas en los dos equipos. Eso sí, todavía no hay quintetos, ni Xavi Pascual ni Pablo Laso. Se han acercado a la mesa de anotadores para firmar el acta.
Por cierto, nos quedaba un dato, 17 ligas para el Barça, 14 bajo la denominación de la ACB.
Algo de última hora en Almería, Almería Las Palmas, que efectivamente lo va a dar Canal Plus. Oliva, Juan.
Ya se han retirado dos equipos a sus respectivos vestuarios tras el calentamiento. Todavía hay mucho hueco en la grada. Juan Domínguez, los que sí están ya son los 200 seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas en uno de los córneres.
Efectivamente, ubicados en uno de los laterales de la tribuna del Estadio de los Juegos Mediterráneos, lleno ya prácticamente el fondo sur, muy poquitos asientos y falta por llenarse la preferencia y la tribuna, pero el Mediterráneo hoy va a estar al completo.
Aspersores en marcha para regar un poquito el terreno de juego. Sigue entrando mucho público y la autovía que va subiendo de las playas, Paco, viene absolutamente hasta la bola de gente que intenta acercarse a este escenario con todo vendido, pero de momento con muchos huecos.
Consultorio de Pedro Martín. Y empezamos ya con el fútbol y con el básquet. Y cartas que recibimos y leemos todas, toditas, en tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. Desde lejos nos saludan desde Perth, en Escocia, Pedro Ordines, y Antonio desde Nigeria. Estaba viendo el otro día el partido, no sé a qué partido se refiere, y oyéndolo a través de la radio. Antonio desde Nigeria. Está por ahí Pedro Martín. Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal, Paco? Antes que nada decirte que hay penaltis, ¿eh?
Vale.
La fase de ascenso a segunda división, si hay igualdad a goles en campo contrario y en campo propio, hay penaltis.
Vale. Primera pregunta. Me gustaría saber, de los 10 máximos jugadores en Liga de Primera División de esta temporada, los 5 que mejor promedio de goles por minuto jugado tienen y los 3 que mejor porcentaje de acierto de cara a portería tienen.
Pues sí, como creo que el oyente que me ha mandado esta pregunta es un higuainista, pues los 4 con mejor promedio de goles por minuto en la última liga han sido Messi, Cristiano, Falcao y el cuarto Higuaín, y por promedio de remates, primero Messi y segundo Higuaín.
Ah, porque luego pregunta, ¿qué jugador del Real Madrid de la actualidad es el que ha marcado más veces el primer gol del partido en las últimas 5 temporadas? ¿Cristiano?
En las 5 últimas ligas, Cristiano en la primera no estaba, en las 5 últimas, Higuaín 32 partidos, marcó el primer gol del partido, y Cristiano en 30.
Y la última pregunta
Cristiano, Cristiano con una liga menos, claro.
La última pregunta de Gonzalo Higuaín es, si el árbitro al pitar el final del partido... No, esta no tiene que ver. Durante no. El primer pitido... ¿Cómo el primer pitido? Ah, sí, sí. Vale, hace 3 pitidos. O sea, al pitar o los dos, ¿no? Son 2 pitidos, ¿no?
Bueno, 2 o 3, depende.
No, hay gente que hace 2. Dice que si durante el primer pitido un tío lanza puerta y entra, que sí, vale.
Mira, el primer pitido es el que marca el final del partido. O sea, lo de los 3 pitidos es una moda. El primer pitido es el final del partido. Vale. O sea, a partir de lo que sucede ahí, no vale.
¿Hay alguna otra? Dice, con el Villarreal y el Elche ascendidos, la Comunidad Valenciana tendrá sus 3 provincias representadas en Primera División. ¿Hay alguna otra comunidad autónoma, excepto las uniprovinciales, que hayan tenido todas sus provincias representadas en Primera? Se supone que a la vez.
Sí. Bueno, el País Vasco los ha tenido, recuerdo, las 3 provincias de Vascas, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, en 11 temporadas. Luego Canarias ha tenido una temporada, la temporada 2001-2002 tuvo al Tenerife y a Las Palmas. Y luego la Comunidad Valenciana, como va a suceder la temporada que viene, aparte de la temporada que viene, otras 5 más. Esas son las 3 comunidades autónomas no uniprovinciales que han tenido representación de todas sus provincias en una Liga de Primera División.
Claro, el Castellón también estuvo mucho tiempo en Primera. Sí. Vamos a la prórroga en Valencia, Pedro.
Acabó el partido, efectivamente, y nos vamos a la prórroga con este gol in extremis de Carreño para Huracán en el minuto 90 del partido, que fuerza la prórroga, el empate, la eliminatoria. Los jugadores bebiendo agua, hace mucho calor hoy aquí en Valencia, casi 30 grados de temperatura, se están refrescando los futbolistas de Huracán, algunos con bolsas de hielo en la cabeza, también los del Bilbao Athletic, además, van a jugar estos 30 minutos de añadido con los mismos futbolistas, tanto Cuco Ziganda como Nico Estevez, técnicos de Bilbao Athletic y Huracán, habían realizado ya los 3 cambios, así que eliminatoria empatada, con el 2-1 marcaron Fabián y Carreño para Huracán, Eraso lo hizo para el Bilbao Athletic. Nos vamos a la prórroga.
Muy bien, pues ahora nos vas contando. Siguiente pregunta para Pedro Martín. Hace un par de semanas, Pedro dijo que había habido un partido de primera en el que había marcado 7 jugadores distintos de un solo equipo, que por lo visto era récord. ¿Qué partido fue?
No, vamos a ver. Lo máximo que ha marcado en un equipo un partido de división son 6 del mismo equipo. De los 2 equipos, hay un partido con 9 goleadores. Lo repito, es un Español-Valencia de la temporada 49-50. Pero de un equipo no hay más que 6, que es el récord en 18 ocasiones. Ningún equipo tiene 7 goleadores en un partido de primera división.
18 ocasiones no vamos a decir todas. Pedro, en la historia de la Liga Española, ¿qué partido tiene el récord de goles en propia meta?
Pues hay 2, un Madrid-Betis de la temporada 59-60 y un Valencia-Real Sociedad de las 2006-2007 con 3 autogoles.
Pedro Martín ha olvidado el traspaso de Alfonso del Betis al Barcelona en el año 2000 por 12 millones de euros. El de Oliveira fue inferior, el Betis acababa de bajar. No sé a qué se refiere, pero bueno, te lo digo.
Sí, es una pregunta de hace 2 o 3 semanas que me preguntaron así fichajes recientes de jugadores de segunda división, los más caros. Y claro, el de Alfonso es que ya se me iba al año 2000, pero sí, efectivamente. De hecho, yo tengo que el Barcelona pagó por Alfonso 16 millones de euros, no 12. Recuerdo que el Betis bajó en el año 2000 y Alfonso jugó la Eurocopa con España, la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos, que además marcó goles decisivos y hizo un papel muy importante.
La penúltima es curiosa, dice, para Pedro Martín, Marcelino subió al Recre con Uche, al Zaragoza con Uche y al Villarreal con Uche. ¿Ha pasado esto más veces?
Bueno, recuerdo, hay un pequeño error, que es que Marcelino no subió al Zaragoza con Uche. No estaba Uche en esa en la plantilla del Zaragoza, estaba en el Getafe, y luego la siguiente temporada
lo recuperó,
pero vamos, ya es difícil encontrar un entrenador que suba con 2 equipos teniendo al mismo jugador en la plantilla, por ejemplo Alcaraz, con el Recre subió en el año 2002 con Antoñito en el Recre, y luego también subió con él en, estando en el Murcia, en 2007 también estaba Antoñito, imagínate con 3, con 3 no he encontrado, pero vamos, debe ser muy complicado.
Y la última, ¿en cuántas capitales de provincia no ha jugado la selección de fútbol absoluta?
Bueno, de 50 capitales de provincias que hay en España, la selección ha jugado en 30 capitales y no ha jugado en 20.
Vale. ¿La de población mayor en la que no ha jugado? ¿Así a bote pronto?
A bote pronto la población... Yo creo que deben estar rondando los 100.000 habitantes, pues yo qué sé, por ejemplo, Lugo no ha jugado la selección... Y luego la mayoría son ciudades castellanas, castellano-leonesas, que son todas en torno a 70, 50 mil habitantes. Pero vamos, prácticamente en todas las capitales de provincia mayores de 100 mil habitantes son Juan España.
Muy bien. Gracias, Pedro. Hasta luego.
Un abrazo, hasta ahora.
Cualquier pregunta o cosa que nos quieran comentar en tiempodejuego@cope.es.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama, mañana lunes en La Linterna, a partir de las 7 de la tarde.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos a las 7 de la tarde, enseguida ronda informativa para situar todo lo que tenemos en marcha. Antes, cuenta atrás 3 minutos, algo de última hora, preparados los equipos en Almería y en el Palau. En Almería, Oliva.
Saltan en este preciso instante la Unión Deportiva Almería con su uniforme habitual rojo y blanco, de amarillo y azul, la Unión Deportiva Las Palmas.
Algo de última hora, todo preparado en el Palau. Shankar, Pilar Albert.
Todo preparado, ya se presentaron los 2 equipos. Últimas ruedas de calentamiento, 4 minutos para que comience el encuentro, indica ya el cronómetro del Palau Blaugrana.
Un detalle, Xavi Rabaseda vuelve al quinteto titular en el que no estuvo desde el primer partido. Es más, jugó algo en el segundo, inédito en el tercero. Esa es la gran novedad de los quintetos.
Oye, una imagen que acaban de enfocar, que era un primer plano de... un plano corto, mejor dicho, de Rudy, a un comentario que he leído hoy en prensa y a uno que hizo el otro día Pilar Casado sobre si Rudy, siendo por sueldo el jugador franquicia del Real Madrid, está siendo el jugador de la final, que parece que no. Pani.
No lo es, pero es un jugador muy importante y es un jugador que aporta muchísimas cosas con su capacidad atlética, con su bote, con su rebote, o sea, es un jugador importante. Lo que pasa es que no está siendo el jugador más determinante, lo está siendo Felipe Reyes, evidentemente, entre otros muchos. Mirotić apareció el otro día, no ha aparecido en el tercer partido, pero es muy regular también Sergio Rodríguez, Llull, y Rudy Fernández está entre los notabilísimos, pero no es el jugador decisivo en el Real Madrid.
En el Barça Gali, todo el mundo, Galilea, le da mucha caña a Tomic. ¿Ha hecho tanto daño la baja de Hawái? Ya sé que es Yagüe, pero me gusta llamar a
Yagüe. Sí, yo creo que sí que ha hecho, ¿no? Porque precisamente si hay algo que, algún pero que se le puede poner a Ante Tomic es precisamente esa falta de agresividad o esa falta, digamos, de ser agresivo en su juego, ¿no? De ser contundente, y por supuesto que esa es una de las mejores cualidades de Yagüe, por lo que lo hacían pues una pareja que se complementaba muy bien.
Está con la lengua fuera, de todas maneras, el chico, ¿eh? Está con la gasolina bajo mínimos, Paco, y ahí es donde el Barcelona nota mucho las ausencias de jugadores como por ejemplo Fran Vázquez y Boniface Endón, que por cierto, déjame contar rapidísimamente, el Galatasaray se ha proclamado campeón de la Liga Turca, ahí jugaba Boni Endón, y en breves instantes va a anunciar su retirada. Un buen tipo, Boniface.
Ayer hablabais de que el Barça podía estar en torno a 80 y algo partidos, y el Madrid no irá muy lejos, ¿no?
El Madrid suma los mismos. Prácticamente.
Mejor, ¿no?
El Madrid suma los mismos. Prácticamente, salvo que jugara alguno menos de pretemporada, lleva los mismos en liga regular, se ha jugado los mismos exactamente que Euroliga, con lo cual por ahí andará la cuenta, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el Barça necesitó un partido más contra el Panathinaikos, nada más.
Pero no se le oye a Parra subirle el micrófono. ¿Qué dice Parra?
Que digo que la diferencia básicamente es que el Madrid ganó 3-0 al Maccabi y el Barça se fue al quinto partido con el Pau. Y el Madrid jugó la final, o sea, tampoco hay
dos partidillos.
Y la Copa, dos partidos más.
Y la Copa, bueno.
Y al final son cuatro más.
Este año, ha habido un factor que digamos que ha digamos puesto más cansancio en las piernas de los jugadores, y ha sido el hecho de que la Euroliga retrasase un día el partido.
No, eso es una cafrada, ¿eh? Sí. Jugar viernes y luego domingo por la mañana es una cafrada.
Yo un día sumé resultados en función de si jugaban jueves, viernes y cuántos habían jugado cada uno. El equipo que menos veces había jugado viernes, domingo era el Barça.
Son las 7, las 6 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.